Son las 3 de la tarde, son las 2 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo y aquí comienza la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, que hoy estará contigo a partir de las 4. Bueno, en todo caso, lo primero que hacemos siempre es conocer qué está pasando por el mundo, actualizar la información con José Luis Pérez. Hola, José Luis.
Hola, Enrique. Pues mira, por desgracia tenemos de nuevo corrupciones varias. Hoy es imposible, ¿eh? Hoy para los periodistas es imposible poder preguntar al secretario general del Partido Socialista por Besteiro, por el que sigue siendo secretario general del Partido Socialista en Galicia. Y digo, sigue siendo porque está imputado, está siendo investigado por hasta 10 presuntos delitos. Nada, hoy está en Zaragoza Pedro Sánchez, no ha atendido a los medios de comunicación. Esta tarde Pedro Sánchez tiene una reunión con el secretario general de UGT, reunión a la que los medios de comunicación ni siquiera hemos sido invitados. Eso en el Partido Socialista. En el Partido Popular, en la sede nacional del PP, reconocen que su formación en la Comunidad Valenciana debe regenerarse y regenerarse por completo.
Sí, se sospechaba.
Sí, lo dicen después de que efectivamente un juez haya dicho que se va a mantener la investigación al partido por la financiación, insisto, del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Hoy tenemos además unas cifras que son realmente, Enrique, aterradoras. 5 años de guerra en Siria, 270.000 muertos, entre ellos 10.000 niños, y hay más de 2 millones de personas que han huido del país. Buena parte de ellas tratan de entrar en la Unión Europea, donde, por cierto, seguimos sin llegar a ninguna parte. Hoy hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores español reconocer que el acuerdo por el que la Unión Europea pagaba dinero a Turquía para que se llevara a los refugiados, hoy dice el ministro español de Asuntos Exteriores que aquel fue un acuerdo inadmisible. Y una cosa más, la última: 240 euros de multa por insultar al rey, a Felipe VI, en Twitter. El multado, que ha aceptado esa condena, es el hijo de la ex alcaldesa de Valencia, Clementina Ródenas, alcaldesa del Partido Socialista.
Pobrecita, no tendrá ninguna culpa, seguro.
Ninguna. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, José Luis.
Que te sea leve.
Hay un montón de noticias de todas estas. Yo, sinceramente, me quedo con los datos que acaba de darnos José Luis Pérez y con el calendario que nos recuerda que en Siria se cumplen ya mañana 5 años del inicio de la guerra. Es una guerra que casi, si te fijas, se ha convertido en rutina para el mundo, sobre todo para las grandes potencias que juegan sus cartas en el conflicto y al mismo tiempo, mientras lo hacen, se muestran absolutamente incapaces de poner fin al horror. Cada una a lo suyo, mientras los sirios, que aún no han muerto, siguen tratando de ponerse a salvo para sobrevivir, exactamente igual que haríamos cualquiera de nosotros en su situación. ¿O no? 5 años de guerra se traducen en casi 300.000 muertos. El 10% de la población ha perdido la vida o ha sufrido heridas graves. El 50% de los sirios, 1 de cada 2, han tenido que abandonar sus casas. Estoy hablando de nada menos que de 11 millones de personas. Tú imagínate que la mitad de los españoles anduviéramos vagando en busca de refugio. Bueno, pues eso es Siria hoy, después de 5 años de guerra. Fuera del país hay casi 5 millones de sirios. Y la respuesta de la Unión Europea no es dónde y cómo se los acoge, sino qué hacer para que no vengan, o al menos que vengan los menos posibles. Eso es lo que están discutiendo estos días con Turquía, que ya acoge, por cierto, a 2,5 millones de refugiados, mientras pide a Europa que pague la factura de su no solidaridad, la no solidaridad europea. ¿Qué hace la propia Unión? Regatea y ofrece lo que tiene, pasta, ya que solidaridad no tiene, dinero, 6,000 millones de euros. Ahora, lo peor de todo es que después de 5 años de guerra, nada o casi nada invita a la esperanza para Siria. Vamos a estar muy pendientes, seguiremos muy pendientes de Siria y sobre todo de su gente, de los sirios. Hay muchas más historias este lunes que nos han llamado la atención. Como para que no te llame la atención, algo que ha ocurrido en una rotonda. Ya sabes que hace años empezaron a construirse rotondas para ordenar el tráfico, lluvia de críticas. Mucha gente sigue planteándose para qué sirven las rotondas. Bueno, pues en la localidad granadina de Baza han encontrado una buena utilidad. Rubén Corral.
¿Qué tal, Enrique? Las rotondas en teoría están hechas para facilitar la circulación, pero en la práctica son una fuente de problemas. Al menos eso me lo han contado, porque yo no tengo carné.
Dicen.
Desde el punto de vista del conductor son un peligro, porque hay quien no sabe tomarlas y entra en ellas como Pedro por su casa y no se fija si hay otros vehículos ya circulando. Pero es que además, desde el punto de vista de la estética, el tema de las rotondas no está bien resuelto. Algunos alcaldes optaron por gastarse un pastizal y adornarlas con conjuntos escultóricos, en muchos casos imposibles. Alguno hubo incluso que se hizo un busto propio para adornar la rotonda del pueblo. Qué y decorarla bueno. Así para que a él se le recordara por siempre jamás. Pero en cualquier caso, durante todo este tiempo hemos seguido preguntándonos para qué sirven las glorietas. Bueno, pues en Baza, Granada, han encontrado una solución. Te cuento, hace unos días un paisano perdió a 3 ponis y un burro.
Ah,
Durante horas los
estuvo buscando. Ojo, estamos hablando de rotondas, ¿eh? Y ahora entra en acción tres ponis y el burro.
Este hombre estuvo durante horas buscándoles por toda la localidad hasta que unos vecinos le avisaron de que habían visto a sus animales. Los animalitos estaban en la rotonda Atleta José Luis Martínez, que así se llama.
La rotonda.
La rotonda.
Mira tú.
¿Sabéis qué hacían allí? Estaban pastando.
O no sabían salir.
Claro.
El ayuntamiento había instalado una especie de fuente y alrededor se había plantado césped. Al parecer el césped era de primera calidad e hizo las delicias de los ponis y del burro, que se pasaron toda la mañana pastando hasta que su dueño dio con ellos. Así que ya sabemos para qué sirven las rotondas, para que los animalitos pasten.
Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, cuando uno tiene más dinero del que nunca jamás podrá gastar, es normal que se le vaya un poquito la cabeza y le dé por coleccionar cosas. Te voy a presentar al sultán de Johor, o como se diga, que colecciona vehículos, Yol Uriarte.
Efectivamente, no es que yo sea el sultán, sino que yo voy a hablar del tema.
¿Cómo se dice?
Hemos tenido dudas, pero creo que es Johor.
Johor.
Johor. Bueno, primero te voy a situar. Johor es uno de los estados que compone Malasia. Ibrahim Ismail, me cago en el que me ha puesto eso. Bueno, es desde marzo de 2010 el sultán. El colega incluso hizo una fiesta en la coronación en marzo del año pasado y se gastó una pasta. Su fortuna dicen que es incalculable. Podríamos decir que tiene todo el dinero y seguramente pues nos quedaríamos cortos. El caso es que el muchacho pues tiene aficiones y la principal es el motor. Es un loco de las motos y se le conoce por haber impulsado una prueba de motociclismo que todos los años se celebra allí en su país.
Malasia.
Efectivamente. El caso es que a este señor lo que verdaderamente le apasiona son los vehículos y claro, como tiene mucha pasta, pues los colecciona. Empezamos con la colección.
Vamos a ver ya ese maravilloso escaparate.
El escaparate tiene más de 300 coches, soy primitivo, entre los que destacan Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Mercedes y BMW. El hombre pues no discrimina y colecciona tanto vehículos modernos como antiguos. Al parecer, sus joyas de la corona son una limusina Mercedes de los 60 y Rolls Royce Phantom. Que el Phantom...
¿El Phantom o el Phantom?
No, depende. Aquí en mi pueblo se llama Phantom. Y allí es Phantom. Phantom.
Según la renta de cada uno, ¿es Phantom o Phantom?
Yo, como soy de pueblo, Phantom. Con H en medio. Es un vehículo exclusivo que tarda más de 6 meses en personalizarse y que el sultán encargó que se adornara con la bandera de Johor en el escudo real. Bueno, pero como se ha cansado, ¿sabéis lo que ha comprado?
¿El qué?
Un Boeing 737 pintado en oro. Oh. El sultán está planeando el vuelo inaugural, pero todo apunta a que viajará a una isla del norte del país con el único fin de tomarse un plato de arroz al curry con verdura y carne, echarse una siesta y volver al palacio. Justo lo que hice yo ayer domingo.
¡Qué tío!
Pero en
Johor.
Para hablar de nuestra siguiente protagonista hay que ponerse serios y admirar. Admirar a Hanan al-Roub, si es que se dice así, que es una maestra palestina que ha sido elegida como la mejor profesora del mundo, Paloma Serrano.
Estamos encantados de dar esta noticia. Pues sí, ella misma cuenta, hola Enrique, que decidió que quería ser maestra mientras se criaba en un campo de refugiados en Belén. Allí la violencia era moneda de uso corriente y Hanan decidió que se entregaría en cuerpo y alma a la educación. Su infancia no ha sido nada fácil, creció tratando de superar el trauma de ser tiroteada cuando iba con su padre camino a la escuela. Su lema es el siguiente: no a la violencia. Y una vez que se convirtió en maestra, es una máxima que trata de transmitir a sus alumnos. Ella intenta desarrollar relaciones de confianza y respeto entre sus estudiantes y fomenta la honestidad y el cariño, animando a esos chavales a trabajar juntos, prestando especial atención a las necesidades de cada uno. Bueno, su trabajo ahora ha sido recompensado por el Global Teacher Prize 2016, un premio que entrega a la Fundación Barki, que pertenece al Emir de Dubái y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.
Todo un ejemplo, apuesta porque los niños jueguen y aprendan al mismo tiempo.
Sí, señor.
Neikane Fernández, ¿de qué se habla a esta hora? ¿De qué nos hablan nuestros oyentes en las redes sociales?
Enrique, pues de corrupción. Rita Barberá, Mar, dice a la señora Rita Barberá, no le va a quedar más remedio que declarar y dar explicaciones. Espero que no se quede en un no sé nada. Francisco Javier, ha estado tanto tiempo en primera fila del PP de Valencia que aunque sea por ese motivo, tiene que declarar, conocerá los movimientos de los que están siendo investigados. Y Carolina nos cuenta, antes o después tendrá que sentarse frente a un juez, lo mejor es que lo haga voluntariamente, así demuestra que no tiene nada que ocultar.
Un policía australiano conmueve a la red al adoptar a un bebé canguro huérfano.
Sí, así es de amable. La madre del animal murió atropellada y el cachorro se arropó en la ropa de la gente como si se tratara del saco de su madre. Se lo ha quedado y la policía ha lanzado una petición por Facebook para bautizar al canguro. Ya tiene nombre, ¿eh? Se llama Cuejo.
Joder.
Ahora es uno más del
¿cómo?
Cuerpo, Cuejo.
Ah, nombre, Cuesco.
Y sigue a la policía en todas sus misiones.
Pearl Jam. Esta no la entiendo. Van a repartir tapones para los oídos en sus conciertos.
A cambio de un pequeño donativo, destinado a una pequeña causa, lo ha anunciado el bajista del grupo con este mensaje. No seas descuidado y perezoso yendo a conciertos de rock o escuchando ruidosas melodías de tu viejo Walkman, como hacía yo. Protege tus oídos o jamás podrás disfrutar de la quietud de un desierto o un bosque vacío como yo, que se ha puesto profundo el hombre.
O sea, que no son para el momento del concierto, sino para otros momentos.
Oye, el Walkman.
Puedes escribirnos en @expositocope, Twitter, también en facebook.com/latardecope o también nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el
607-150602.
607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.